En la cadena SER, elecciones autonómicas y municipales. Madrid 2015.
Tú, por ejemplo, que haces esa señal tan obscena, te dejo el micrófono con mucho gusto. Venga, venir, de uno en uno. De uno, venga, vamos. Ana ha sido esa gran mujer que está detrás de un gran hombre, aunque ha ayudado a José María, y luego ella, creo que en el Ayuntamiento de Madrid, ha hecho una labor excelente.
A lucirme y a verla, verme.
Pecas tiene mucho mejor carácter que su dueño. Pecas tiene un carácter maravilloso. Pablo Iglesias debe estar muy nervioso para dedicarse a insultar. Pablo Iglesias, yo lo que le considero es un faltón. Y decía mi nieta, ¿y qué es el Pepe Bus? Y le dijo su madre, pues es un autobús con la cara de la abuela muy grande. Estar en política, perdón, debe ser un poco la alergia, ¿eh? Tengo que decirlo entero, algo muy importante.
Esperanza Aguirre, candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la ventana.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal la alergia?
Pues la alergia, ya vio usted que ayer es que estaba tosiendo todo el tiempo y digo yo que sería la alergia porque no tengo tos.
¿No sería la alergia a ninguno de los discursos que escuchó?
Pues dado que fui la primera que habló, por ahí le ha salido mal esta trampita.
Bueno, José María Aznar dice que la ciudad de Madrid es una ciudad vital, con proyectos de futuro. ¿Ayer se dejó de llevar Aznar por la emoción, por la proximidad familiar, o usted comparte que realmente Madrid tiene un proyecto y es una ciudad vital?
Es muy posible que se dejara llevar por la emoción de tener a su cónyuge de alcaldesa, y que además, desde el punto de vista de la ortodoxia financiera en el ayuntamiento, él lo dijo, no, ella lo dijo, nadie ha reducido la deuda como lo ha hecho ella, casi el 50%, y lo que es más importante, ha reducido el gasto corriente nada menos que en 500 millones de euros.
¿Qué hay de cierto en que las relaciones entre Ana Botella y usted no pasan por su mejor momento?
Pues yo pregúnteselo a Ana Botella, yo no tengo.
Usted le dio plantón el otro día.
Pero vamos a ver, esta historia del plantón, me alegra mucho que me lo pregunte para aclararlo. Jamás en la historia del Ayuntamiento de Madrid, hasta que llegó Alberto Ruiz Gallardón, se ha hecho una entrega de medallas embutida entre la misa solemne en la Colegiata de San Isidro y la visita a la Pradera. Jamás. Yo he sido concejala 13 años con Enrique Tierno, con Juan Barranco, con Agustín Rodríguez Agún, con José María Álvarez Manzano, jamás. Llega Alberto Ruiz Gallardón, y es verdad que le gusta repetir o copiar todo lo que se hacía en la Comunidad de Madrid, e introduce la entrega de medallas de la comunidad el día de San Isidro. Yo jamás en los 10 años que he sido presidenta de la Comunidad de Madrid he asistido a este acto, y me dice, no, es que era la despedida de Ana Botella. Pero bueno, ¿pero por qué va a ser la despedida de Ana Botella? Lo que era una entrega de medallas, y yo ya dije que no me daba tiempo a ir a misa, que empieza a las 11, acaba a las 12 y 20, me parece que acabó, ir a mi casa, cambiarme, vestirme de chulapa, ir a la Pradera, si de hecho llegué una hora más tarde de lo previsto. Jamás he pensado en ir, jamás he ido, y les reto a ustedes que tanto interés ponen en esto,
jamás
a que encuentren
candidata.
Una foto. Que jamás he sido candidata, claro. He sido candidata a la Comunidad de Madrid cuatro
candidata
veces.
Al ayuntamiento.
Pero bueno, ya, ¿y qué?
¿Le sentó mal que Ana Botella hablara con Mariano Rajoy para subir los puestos en algunas listas electorales del Partido Popular de gente muy próxima de su equipo?
No, no, para nada. Ana Botella está en su derecho, pero solamente le tengo que decir que a mí Ana Botella me pidió que pusiera en la lista a Concha Dancausa, cosa que hice, en los 10 primeros, a José Enrique Núñez, que era su portavoz, a Diego San Juan Benito, a 3 o 4 concejales que se han puesto en las listas de otros municipios, porque tampoco es fácil cuadrar las cosas, y bueno, a ella le pareció que el puesto 61, que hay que tener en cuenta que la última vez sacamos 72 y hemos llegado hasta el 97, creo, pues le parecía que no era suficientemente alto, y bueno, pues hizo lo que ella creyó oportuno hacer.
Las encuestas, que son encuestas, evidentemente son fotografías fijas de un momento, auguran que Esperanza Aguirre no obtendrá la mayoría, aunque puede ganar las elecciones municipales en Madrid. ¿Usted está preparada para gobernar en minoría? No sé si acostumbrada creo que no.
He dicho esta mañana en el desayuno, yo he gobernado en un gobierno de coalición y he gobernado en un gobierno de minoría. En el gobierno de coalición, el Partido Popular hizo alcalde Agustín Rodríguez Sahagún, que tenía 8 concejales y nosotros teníamos 20, y yo fui concejal de medio ambiente, y bueno, fueron unos años verdaderamente muy gratos, sin absolutamente ningún problema. Y he gobernado en minoría en el gobierno primero de José María Aznar, fui ministra en minoría. Yo tenía el proyecto de mejorar la enseñanza de humanidades en la secundaria, porque me parecía que la historia, la literatura y las humanidades en general tenían que mejorar y tenían que ser enseñadas igualmente en cualquier lugar del territorio español donde hubiera nacido el niño o donde esa escuela estuviera enseñando. Y sin embargo, aquello fue derrotado por la coalición de nacionalistas, socialistas, etcétera, que a pesar de que era un proyecto de decreto, pero lo llevaron al Congreso y lo derrotaron. Se pudo hacer a la siguiente legislatura, en la que tuvimos mayoría absoluta.
Vamos, que está dispuesta a gobernar en minoría.
Por supuesto.
¿Y a quedarse en la oposición?
También, ¿cómo no? Pues sí, está en la oposición. 6 años que han sido de los años más divertidos que he pasado en mi vida.
Usted vive en Malasaña, es vecina de la zona centro.
Sí.
No sé si esto corresponde con la imagen esa vital y de progreso que describía ayer el presidente de honor de su partido, pero ¿usted cree que las pintadas, la suciedad, el problema que hay con la recogida selectiva de residuos en el barrio y en todo el centro, pero también en los barrios del extrarradio, de la periferia, eso se puede admitir en una ciudad del siglo XXI?
A mí me parece que de las cosas que usted ha dicho hay algunas en las que tiene mucha razón. Por ejemplo, las pintadas. Es verdaderamente increíble que cuando uno pregunta cuántas multas se han impuesto por los grafitis que están convirtiendo a nuestros barrios en unas zonas verdaderamente degradadas, parece que no les gusta que yo diga guetos, pero es que lo parecen. Pues ¿sabe usted lo que contestan? Que han puesto 0 multas. Y cuando preguntas por qué, pues resulta que las multas de tráfico, ya puede uno parar un minuto, que te ponen 200 euros. Las multas del aparcamiento también. Y resulta que el incumplimiento de ordenanzas parece ser que es que se lo mandan al juez. Imagínese un juez con todos los problemas que tiene, cómo va a molestarse en ocuparse de una cuestión de un graffiti. Esto lo tiene que perseguir la policía municipal, que está para eso, para el cumplimiento de las ordenanzas. Y en otra cosa que tiene usted mucha razón también, es que la recogida selectiva de basuras, esos llamados puntos limpios, como no se vacían con la frecuencia que se tienen que vaciar, especialmente en fechas especiales como Navidades o Semana Santa, pues resulta que los vecinos vamos cargados con una bolsa llevando nuestras botellas, que pesan, que además tampoco hay puntos limpios en la puerta de nuestra casa, hay que hacer un recorrido cargado. Llegamos con ellas y nos encontramos con que el contenedor de vidrio, por ejemplo, está lleno. ¿Y qué hacen los vecinos? Pues dejarlo ahí, esperar a que vengan a recogerlo y dejarlo ahí. Y eso es un foco de suciedad, no solamente porque los perros hacen sus necesidades y rompen las bolsas.
No solo los perros, ¿eh?
Porque esto se convierte en un foco de suciedad.
¿Eso tiene solución? ¿Hay algún plan para reactivar esa recogida selectiva?
Me propongo exigir a las compañías que estén encargadas del servicio de recogida de la selectiva a que en 24 horas, con una simple llamada del vecino al 010, se recojan de inmediato esos llamados puntos limpios que se han convertido en puntos sucios.
Uh-huh. Algunos de estos problemas que estamos describiendo, la suciedad, el problema con la recogida de basuras, el problema de la limpieza viaria, claro, esta es la consecuencia de haber ido recortando contratos y contratos, tratando de ahorrar euro a euro en esos contratos. Al final el servicio es peor y esto al final lo termina pagando el ciudadano madrileño.
A ver, no es la ciudad más limpia la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Entonces, la recogida de basuras en Madrid, que tiene lugar, antes tenía lugar los 365 días del año, excepto me parece que era Navidad y Año Nuevo. Y ahora tiene lugar prácticamente todos los días. Es algo inhabitual. Si uno mira otras ciudades, no hay recogida de basuras doméstica a diario. Y yo me propongo que siga existiendo esa recogida de basura. Sobre los barrenderos, sobre la limpieza de las calles, yo creo que es París y Madrid. Hay muchísimas ciudades, las ciudades alemanas, no tienen barrenderos en las calles. Yo cuando la primera vez me enteré de esto hace 20 años, pues claro, es que la gente no ensucia. Y también tiene culpa de la suciedad que las papeleras no se vacíen con suficiente frecuencia, que no haya bastantes papeleras, que uno va buscando los dueños de los perros, por ejemplo, que yo soy una, vamos buscando un expendedor. El otro día me decía una señora, una dueña de perro, que en la Castellana, por ejemplo, solo hay uno cada 7 manzanas. Entonces, pues, a veces...
Y no encontrará bolsa, seguro.
Bueno, eso es lo que pasa, que como hay pocos, cada vez que encontramos uno, nos surtimos de bastantes bolsas. Yo la primera. Entonces, lo que hace falta es exigir el cumplimiento de los contratos. Es lo que yo me propongo hacer. El que se haya ahorrado me parece bien, pero los contratos tienen que tener una exigencia. Los contratos tienen multas. Cada contenedor que nos encontremos sin bolsas, aunque ya sepamos que es que han pasado solamente 2 o 3 dueños de perro y se lo han llevado, tienen que reponerlo. Y para eso está el 010 y para eso hay 24 horas. Ni un minuto más.
Hace unos días estuvo usted reunida con los agentes de movilidad.
Sí, con el sindicato de agentes.
¿Han sellado las paces ya?
Nunca hemos estado en guerra. Lo que pasa es que hay uno de los 4 agentes que intervinieron en el incidente de Gran Vía, cuando paré, que no aparqué, paré, porque puse las luces de... ¿Cómo se llaman esas luces?
De emergencia.
Y en un minuto y medio... porque iba en mi coche particular, los demás presidentes autonómicos van en su coche oficial. Fui a sacar dinero del cajero.
Pero usted no era presidenta autonómica en ese momento.
Expresidente. Me refiero a los expresidentes autonómicos. Paré a sacar dinero del cajero pensando en que me daba tiempo, porque había un taxista cuyo pasajero se estaba bajando, entre que pagaba y tal, pensé que me daba tiempo, pero es que resulta que hay un punto... ¿Cómo me dijeron los sindicatos de los agentes de movilidad que se llama? Bueno, un punto en Callao, donde había en ese momento 4, los dos de un turno y los dos de otro turno. Y bueno, apareció un agente, le dije, pero la gente se llevó poquísimo. Y me dijo, no, lleva usted muchísimo tiempo. Yo, a mí de verdad se me hizo eterno, pero luego dijeron que era un minuto y medio. Y yo enseñé toda mi documentación, me puso una multa de 200 euros, pagué los 200 euros, pero como resulta, querido Javier,
y se fue con un poco de prisa, Lugo, ¿no?
Bueno, tenía mucha prisa, evidentemente. No, pero es que una vez le pregunté, ¿pero qué pasa? ¿Me va usted a quitar la multa? Me dijo, no. Es que tiene usted que esperar porque le tengo que dar el recibo. Yo soy abogada, sé perfectamente que no me tiene que dar el recibo, para nada. Digo, ¿pero para qué? ¿Por qué me tiene usted que dar el recibo? Todo de la mejor manera. Ese no era el agente que luego me ha hecho la acusación particular, el otro, que era muy educado y muy correcto en todo momento. No, es que usted necesita el recibo para recurrir. Digo, pero vamos a ver, agente, ¿cómo voy a recurrir? Si están ustedes aquí 4 agentes de movilidad y 2 policías municipales y yo he parado en el carril bus, que no, oiga, póngame la multa. Y bueno, como seguíamos en el carril bus, teóricamente entorpeciendo gravemente el tráfico, le propuse ir a una callecita para por lo menos quitarnos del carril bus y de la afluencia de gente que había en Callao. Pero en fin, lo demás ya
yo
se
no,
sabe.
Yo le iba a preguntar si tiene algún plan para ellos.
Pues sí, estuvimos hablando de esas cuestiones. Ellos, en general, lo que quieren es ser el primer paso para luego, posteriormente, convertirse en policías municipales, y yo eso siempre he estado a favor, siempre y cuando tengan la formación que necesita un policía municipal. De base la tienen la misma, pero luego tienen que estar en la academia, etcétera. Habría que plantearse muchas cosas, las relativas a las armas, todo eso hay que replantearse. Yo soy una mujer que en general se mete en los asuntos a fondo, hasta el final. No da nada por bueno hasta que no comprueba que es lo mejor que se puede hacer.
Esperanza Aguirre, esta es una pregunta matemática. ¿Se puede recortar o reducir el IBI a la mitad y se puede seguir manteniendo un cierto nivel de ingresos y una calidad en los servicios?
Por supuesto que sí. Yo lo que me propongo es recortar el IBI del 0,54% al 0,4%. Gracias a que la alcaldesa anterior ha conseguido hacer un presupuesto sostenible, reduciendo la deuda en un 50% y reduciendo también el gasto corriente en 500 millones. Además de eso, me propongo que la deuda no nos coma. Y para que la deuda no nos coma, creo que hay que evaluar sin prejuicios los 1.700 edificios que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que yo creo que es el propietario inmobiliario más importante de España, y ver si hay alguno que no es estrictamente necesario, utilizarlo para pagar deuda.
usted, ya que hablamos de edificios, ¿usted avala la venta que se hizo en su día por parte de la empresa municipal de la vivienda y suelo de pisos sociales, en los que estaban alquiladas o alquilados madrileños que han tenido que dejar sus casas cuando han entrado esos fondos buitre que compraron las viviendas y que han cambiado sobre la marcha las condiciones de esos contratos? ¿Avala lo que ocurrió? ¿Qué siente cuando ve esa fotografía de la gente en la calle con sus cosas?
No puedo opinar porque desconozco el fondo del asunto. Lo que sí sé es lo que se hizo en la Comunidad de Madrid, en el cual cuando se han vendido los pisos de protección, se ha hecho garantizando a los inquilinos los mismos derechos que tenían en su momento cuando el propietario era la Comunidad de Madrid. En el caso del ayuntamiento supongo que se habrá hecho algo parecido, pero tenga usted en cuenta que muchas veces el propietario de un piso de protección oficial pues ha muerto hace tiempo y ya los hijos no están en las mismas condiciones. A veces sucede eso, o también puede suceder como le pasa al alcalde de Rivas Vacía Madrid, al señor del Cura, que tiene nada menos que dos áticos de protección oficial, los dos unidos en el propio municipio, o el hermano de Tania, o la propia Tania. Entonces, que la protección oficial es una cuestión que hay que ir mirando con lupa. En teoría, sobre todo estas viviendas que son para personas en riesgos de exclusión, o hay que ir comprobando, porque no es una cosa para siempre, no es una vivienda que el inquilino compre, sino que es una vivienda que se le facilita en un alquiler módico, a veces verdaderamente muy módico, durante el tiempo que dure la situación difícil que tiene. Pero si esa situación cambia, la vivienda no se hereda, la vivienda protegida no se hereda como se puede heredar una vivienda particular.
Duplicidades. Hay que integrar el SAMUR en el SUMA, que fue un debate que se abrió esta legislatura que está a punto de terminar y que finalmente quedó ahí, digamos que atascado, escorado.
Pues tiene usted mucha razón, que las duplicidades son algo que a todo el mundo le rasca, es verdad. Pero es verdad también que existe muchas veces la razón histórica. Igual que el Ayuntamiento de Madrid tenía, cuando no había la seguridad social ni la sanidad pública que hay, tenía unas instituciones que se llamaban las casas de socorro, que los muy mayores recordarán, ni siquiera yo las recuerdo, pero sí he oído hablar de ellas, que son el pertenecían a una cosa que se llamaba la beneficencia municipal, y de ahí sale el que el Ayuntamiento de Madrid, a diferencia de todos los ayuntamientos, tenga una parte de salud a la que se dedica. Que hay que eliminar las duplicidades, yo no tengo ninguna duda. Que a veces no es fácil, porque
claro, ¿cómo los prescinde, salarios ¿no? ¿Cómo prescinde el Ayuntamiento de Madrid de un servicio que tiene tanto prestigio como el SAMUR,
por
ejemplo?
Bueno, y además,
¿no?,
que posiblemente fue creado antes que... Bueno, seguro.
Lo fue.
Seguro, yo estaba presente en el Ayuntamiento. Y por lo tanto, pues lo importante es que funcionen bien y que no haya duplicidades. Si el SUMA funciona fuera de la Ciudad de Madrid y dentro de la Ciudad de Madrid lo que hacen es el traslado a hospitales, pues el SAMUR se dedica más bien a los accidentes que puedan ocurrir en la calle, con una, yo creo, con una eficacia y una ejemplaridad extraordinarias.
Empresas municipales, la EMT, ¿se le pasa por la cabeza, no sé, privatizar alguna línea de baja afluencia, periférica, que no sea rentable?
Bueno, si no es rentable, tampoco será rentable a lo mejor. O sea, aquí
bueno, pero ofrece un servicio
los
público.
Que tenemos una edad, sí, pero el servicio público... yo considero muy importante distinguir, y aprovecho esta ocasión que usted me da, entre el servicio de titularidad pública y el servicio de titularidad pública y gestión por funcionarios, o el servicio de titularidad pública y gestión privada. Mi opinión es que este segundo es más eficaz y menos costoso para los contribuyentes que el primero. En la EMT ya hubo en su momento una municipalización, o sea, lo contrario de lo que usted dice. El ayuntamiento se quedó con los microbuses que entonces existía y con las líneas periféricas. Los que tenían entonces, los concesionarios de esas líneas periféricas, ganaron en el Tribunal Supremo muchísimos años después, estaba yo en el ayuntamiento, y sin embargo aquello no se llevó a cabo. Pero a mí, desde luego, no me escandaliza que haya líneas periféricas nuevas o antiguas que empiecen a formar parte de una gestión privada.
¿Cómo es su relación actual con Cristina Cifuentes, con la candidata a la Comunidad de Madrid? ¿Cree que es la mejor candidata que podía plantear el Partido Popular?
A ver, la relación con Cristina Cifuentes es buena, muy buena. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo.
A ver, la segunda.
Para nadie es un secreto que yo propuse a Ignacio González como candidato a la Comunidad de Madrid. Y una vez que es Cristina, pues Cristina tiene absolutamente todo mi apoyo.
Usted estuvo en la manifestación de Hazte Oír contra el aborto.
No, yo estuve en la manifestación a favor de la vida, como he estado siempre.
Bueno, ese colectivo está promoviendo una campaña contra la candidata del PP, contra Cristina Cifuentes.
Lo que me parece muy injusto, porque no es Cristina Cifuentes la única que defiende este tipo de cosas. Mi punto de vista es que la libertad de opinión tiene que estar garantizada para Cristina Cifuentes y para los detractores de Cristina Cifuentes. Pero, en este caso, la Junta Electoral, no sé si la de zona o la Junta Electoral Central, ha dicho que no se puede hacer esa campaña y, por lo tanto, se ha de retirar.
¿No está usted detrás de la campaña?
¿Yo? ¿Por qué voy a estar yo detrás?
¿Alguien lo ha sugerido?
Pues será usted el que lo sugiere, porque es muy malvada la cadena SER. Pero vamos, yo desde luego, ¿cómo voy a estar detrás de semejante cosa? Si soy la presidenta del partido y soy la que promueve esa candidatura.
¿Por qué, frente a 32 apariciones de Esperanza Aguirre en la web del Partido Popular de Madrid, en la web regional, solo aparece una vez Cristina Cifuentes y en un acto con usted?
Pues mire, Cristina Cifuentes tiene su propia web, tiene su propia, no sé cómo se llaman estas cosas, su propio Twitter, su propio equipo, que por cierto lo lleva la persona que llevaba el mío, y supongo que la web del Partido Popular de Madrid pues pone a la presidenta, o en su caso pondría, si estuviera ejerciendo como siempre, al secretario general, a los cargos del partido.
La palabra corrupción es la palabra que más se ha mencionado en las redes sociales en estos últimos 15 días de campaña. ¿Usted puede ofrecer garantías plenas a los votantes del Partido Popular o al electorado de que no se va a producir, no sé, un caso similar o casos similares a los que se han producido en la Comunidad de Madrid? Es decir, un delegado que le puede salir rana, un número dos que termina en una cárcel, en la de Estremera, que él mismo inauguró.
Ni yo, ni nadie, ni en una institución pública ni en una empresa privada puede garantizar que no surja un corrupto. Corruptos habrá siempre, por desgracia, como hay asesinos, como hay pederastas y como hay violadores. Entonces, lo importante es qué hacemos cuando aparece un corrupto. En mi caso, en el momento mismo en que apareció el auto del juez Garzón, que fue un viernes, yo ese lunes ya había cesado al consejero y había llamado a los alcaldes implicados, a los que yo no había puesto en las listas, estaban ahí antes de llegar yo, para exigirles que dejaran el cargo. Y así fue en todos los casos. Por lo tanto, lo importante es lo que se hace, cómo se trata la corrupción. Contemplaciones, cero. Y segundo, porque para eso vale la experiencia, esto habría que decírselo a Albert Rivera, hay que pensar cómo se puede prevenir la corrupción. Y yo me propongo estar muy atenta. Por desgracia, yo era una persona muy confiada y ahora me he vuelto desconfiada. ¿Cómo se puede impedir que aquel que tenga tentaciones de corromperse lo haga? Pues creo que hay varias maneras. La primera, con transparencia. Me propongo poner un portal de transparencia que dé cuenta en tiempo real de todos y cada uno de los euros que se gasten en el Ayuntamiento de Madrid, pero desde el más nimio hasta los grandes contratos. Segundo, poner un departamento, llamémosle de auditoría interna o de, en el mundo financiero se llaman de compliance, que garantice el cumplimiento normativo en todos los casos y que investigue hasta el final todos aquellos rumores, chismes, en fin, denuncias que muchas veces nos llegan y que yo misma confieso, pues no he dedicado el 100% de mi tiempo a investigar porque no podía, tenía que ocuparme de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, un departamento independiente a cargo de una persona independiente dedicada a la investigación de las denuncias que le lleguen de todas partes, de ustedes, de los medios de comunicación, de los funcionarios del ayuntamiento, de los contratistas, de los vecinos, de cualquiera. ¿Investigar a quién? Pues a la alcaldesa, desde luego, si soy yo, a los concejales y a todos los altos cargos. Y tercera cuestión. Tenemos unas leyes que, a mi modo de ver, han cambiado la adjudicación de contratos. Y yo no estoy a favor de los cambios que se han hecho. Por ejemplo, que hasta 18.000 euros uno le pueda dar el contrato a quien quiera. No sé si son 12 o 18.000, pero me da igual, me sigue pareciendo mucho. Eso no puede ser. Como máximo, los contratos menores tienen que llegar a 3.000 euros y ya me parece mucho. El resto, habrá que hacer un procedimiento con publicidad en el que se pidan diversas ofertas, se metan en la web las ofertas, porque es que estamos viendo que muchas veces la ley dice que pedir tres ofertas y se le piden las tres al mismo, porque muchas veces la compañía tiene su domicilio en el mismo sitio, o es el mismo disfrazado, a mí me ha pasado, o son los mismos accionistas, o sea, todo eso en la web hay mucha gente que lo puede ver. Y lo mismo en los grandes contratos. En los grandes contratos, como la recogida de basuras, o la limpieza, o los contratos del alumbrado, el alcantarillado, en todos esos grandes contratos, a mí me parece que hay una cosa que se ha puesto en la ley nueva, que, bueno, hace relativamente poco, que a mí me parece que no solamente no ayuda, sino que contribuye a la falta o puede contribuir a la arbitrariedad. ¿Qué es eso? Pues las llamadas mejoras. No, es que este se lo tengo que dar porque es más caro, pero en realidad está poniendo una mejora porque va a traer unas fiestas en el verano. Yo qué sé, es una manera de hablar. Porque va a poner a los camiones, los va a pintar de no sé qué, o porque, por lo que sea. Las mejoras, si son estimables, al pliego. Y si no, no va a haber mejoras. De modo que el precio sea lo verdaderamente objetivo. Ahora se ha quitado en la ley la subasta. A mí me gustaría que los contratos se hicieran por subasta pura y dura. Pero bueno, ya que se ha quitado, que el precio al menos sea el que más pese en esa baremación. Y los otros criterios que haya que poner, solvencia, todo eso tiene que ser objetivo y objetivable. De modo que no pueda existir la arbitrariedad. Ese departamento de compliance, como hacen todos los bancos y en las instituciones financieras, dirá hasta qué cuantía se puede aceptar un regalo. Si se puede o no se puede, yo creo que dirá que no se puede aceptar un viaje con alguien que tenga alguna relación con el ayuntamiento. Pondrá un código de buenas prácticas. Y eso me propongo hacerlo, si soy alcaldesa, antes del verano. ¿Qué verano voy a pasar?
Desde luego. Esperanza Aguirre, ¿usted está por la labor de reducir el número de altos cargos en el Ayuntamiento de Madrid? Le digo, la cosa está un poco sobredimensionada.
No se puede usted imaginar cómo estoy por la labor. Cuando yo era concejal del Ayuntamiento de Madrid, era concejal responsable de las áreas de medio ambiente y de cultura, y por debajo de mí había los directores de servicios y los jefes de departamento, que eran ingenieros del ayuntamiento, funcionarios del ayuntamiento, todos. Ahora, entre el concejal del área y los funcionarios se han metido tres niveles. Entonces, a mí me parece que eso no puede funcionar.
Va a contar en su equipo con Ángel Carromero, que es asesor ahora, creo, del Grupo Popular en el Ayuntamiento.
Ángel Carromero es el secretario general de las Nuevas Generaciones de Madrid y está, por supuesto, en mi equipo, en el Partido Popular de Madrid. Y si tiene usted algo que decir de Ángel Carromero, pobrecito mío, que menos mal que le ha indultado la Audiencia Nacional por haber sido condenado en Cuba, como si Cuba fuera, por más que Obama ahora le vaya a quitar el embargo, yo me alegro, siempre estuve contra el embargo porque es un pretexto. Pues Ángel Carromero es víctima de los servicios secretos cubanos y no asesino, como dice.
Una última cuestión. Gallardón hizo la M30 y también Madrid-Río. Ana Botella ha capeado lo peor de la crisis.
La M30 estaba hecha mucho antes de Gallardón.
Bueno, lo que ahora se llama Calle 30.
Sí.
¿A usted cómo le gustaría pasar a la historia si se convierte en alcaldesa? ¿Tiene un proyecto para la ciudad? Es decir, dentro de 4 años, ¿cómo le gustaría ver Madrid?
Hacer un Madrid mucho más amigable, donde acabemos de una vez con el afán recaudatorio de las multas, donde pongamos a los 29.000 funcionarios, empezando por la alcaldesa y los concejales, al servicio de los ciudadanos, donde quitemos trámites engorrosos, burocracias innecesarias, donde hagamos Madrid más abierto, más libre, más verde, más limpio, más solidario, más pendiente de las personas que lo necesitan, y todo eso lo hagamos de una manera en la que el ayuntamiento cambie la actitud hacia los ciudadanos y los ciudadanos van a cambiar de actitud hacia su ayuntamiento.
Por Esperanza Aguirre, le voy a desear la misma suerte que le he deseado a todos los candidatos que han pasado ya por la ronda de entrevistas electorales de la cadena SER. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a usted.
Y al cierre, nuestro retrato de un madrileño en campaña. Hoy, Manuel, quiosquero. Quiosquero por tradición familiar. Miriam Mata.
Manuel Miguel pertenece ya a una cuarta generación de kiosqueros y cada día atiende a los madrileños desde el mostrador de su establecimiento de Gran Vía. El kiosco, un negocio que, según dice, pasa ahora por sus peores momentos.
En el último año, aquí en Madrid, a los kiosqueros nos han masacrado a impuestos. Si terminamos hace unos meses paga el impuesto del año, en enero nos pasaron otra vez el impuesto del año. Luego todos nos cumplían la licencia de años y hemos tenido que volver otro cano. Ya, hemos soltado la media de 6,000-8,000 euros cada kiosco.
Se muestra preocupado porque cada vez cierran más kioscos y se considera un auténtico superviviente.
Soy sincero, antes el kiosco de prensa era un buen negocio, era un negocio que se vivía muy bien, pero ya no. Para el kiosco de prensa son tiempos muy difíciles.
Y aunque vive rodeado de periódicos, cada vez vende menos. Por ello, pide que quien llegue al poder en Madrid estimule el pequeño comercio. Todo para poder seguir adelante y continuar comentando las noticias del día con sus clientes. En este sentido, considera que sería positivo que quien gane las elecciones compartiese kiosco con él, al menos durante unas horas.
Recomendaría a quien llegue al ayuntamiento, a la comunidad, que estuviera atendiendo, que se pusiera en la piel del pequeño comerciante y que se pusiera y atendiera a la gente, ya no de su despacho, sino a pie de calle.
Pese a todo, espera seguir cumpliendo años al frente de un establecimiento que se inauguró en 1927.
Aquí seguimos, aquí estuvimos, aquí estamos y esperemos estar dentro de unos años si nos dejan.
Hola, señor kiosquero, vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba.
Nos marchamos. Mañana nuestro invitado en este programa será el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona. Ahora, hora 25 en la SER. Hasta mañana, adiós.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.